una parte los corintios le hicieron preguntas a Pablo, pero por otra, lo examinaron. Sí, lo acogieron, pero también dudaban de él. Esto sacó a relucir la impureza que ellos tenían. Aunque los corintios no eran puros, Pablo se conducía con pureza, como un padre que los había engendrado. Al escribirles, se revelaba a sí mismo como una persona que estaba unida a Dios y que era completamente pura.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, la manera como Pablo escribe en 1 Corintios 9 indica que la iglesia en Corinto había puesto en duda el apostolado de Pablo. En este capítulo, Pablo presenta su defensa de forma franca, sincera, genuina y pura. Para ver esto, leamos 1 Corintios 9 del 1 al 3, que dice: No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me examinan, esta es mi defensa. El apóstol Pablo, a quien se le encomendó completar la mayor parte de la revelación divina en el Nuevo Testamento, se vio forzado a defender su propio apostolado, y al hacerlo, se manifestó la pureza y sencillez del corazón de Pablo, mientras que por otro lado se puso en evidencia la impureza de los corintios. Para comentar sobre este incidente tan significativo, nos acompaña Guido Olivares. Guido, ¿no le parece que este es un pasaje muy impactante en la Biblia?
Realmente sí lo es, Víctor. Este pasaje nos revela la clase de persona que era Pablo y también pone al descubierto lo que somos la mayoría de nosotros. Todos nosotros necesitamos acudir al Señor para recibir luz de Él en esta porción de las Escrituras y ser purificados en cuanto a nuestras intenciones. El tema de la pureza es muy importante. Hoy veremos que Pablo, al hablar de sí mismo de una manera tan franca, auténtica y sincera, manifestó que sus motivos e intenciones eran puros. Los creyentes en Corinto estaban acusando a Pablo de beneficiarse personalmente de las ofrendas materiales que ellos hacían para el avance del Evangelio y también pusieron en duda su apostolado. Puesto que Pablo era absolutamente uno con el Señor, en la defensa que presentó, se puso de manifiesto que él era sumamente puro y que en la obra del Señor su único interés eran Cristo y el cuerpo.
Este pasaje nos conduce al Señor de una manera preciosa y también nos presenta a Pablo como el modelo de una persona pura que era absolutamente una con el Señor y con su economía. Con esto estamos listos para comenzar el Estudio Vida de 1 Corintios con Winnesley.
Pablo, en 1 Corintios 9,
he says something directly concerning himself.
Dice algo de sí mismo. Esto indica que los creyentes corintios también tenían un problema respecto a Pablo como apóstol. En otras palabras, tenían un problema respecto al apostolado de Pablo. Creo que tal vez algunos dudaban que fuera verdaderamente un apóstol. Es posible que hayan discutido el asunto y hayan cuestionado la autenticidad de su apostolado. Pablo debe haberse enterado de las dudas de ellos y en el capítulo 9 habla al respecto de manera firme, directa y franca. No existe en toda la Biblia ni un solo capítulo que sea tan firme, tan franco, tan directo como este. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Las cuatro preguntas que hace en el capítulo 1 muestran su franqueza. El espíritu de Pablo, el cual se percibe en las preguntas que hizo, es sumamente puro. Esto se ve en el hecho de que no fue diplomático, pues si lo hubiera sido, mostraría que era impuro. Estas eran como cuatro balas que le ponía pa, 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 pa. Cuando nos proponemos hablar con cortesía, corremos el riesgo de volvernos diplomáticos. Las preguntas que hace Pablo no contienen nada de diplomacia. ¿Usted escribiría una carta en la cual hace este tipo de preguntas? Pablo no se mostró diplomático, sino que fue puro y sincero. Nadie puede escribir tales versículos.
Guido, en esta epístola vemos que Pablo confronta todos los problemas y los resuelve dando instrucciones concretas. Sin embargo, aún más importante es que nos revela a Cristo y su cuerpo. En todos sus escritos, Pablo pone de manifiesto que él llevaba el vivir de un Dios hombre y que su único interés era Cristo y la iglesia. ¿No le parece?
Realmente vemos que Pablo es un modelo. Ahora me viene a la memoria Mateo 5:8 que dice: Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. En este sentido, Pablo era el modelo de una persona pura, uno de corazón puro. En Filipenses 3:13b y 14 también dice: Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. O sea que la única meta de Pablo era ganar a Cristo, y por eso olvidaba lo que estaba atrás y proseguía para disfrutar a Cristo. Debido a que la única meta de Pablo era Cristo y su cuerpo, él era una persona pura. Esta pureza la vemos por el hecho de que las cuatro preguntas que Pablo hace en el capítulo 9 son firmes, directas, francas, sinceras y genuinas. En cambio, nosotros somos impuros en cuanto a nuestros motivos y tenemos intereses y metas ocultas. Esto hace que nos comportemos de forma cortés y actuemos con diplomacia para obtener nuestros objetivos. El hecho es que no estamos constituidos de Cristo. Por eso aprecio el modelo de Pablo, ya que él era una persona totalmente constituida de Cristo y centrada únicamente en Cristo y su cuerpo. Somos impuros porque tenemos muchas metas que no son Cristo. Por eso necesitamos orar: Señor, no soy puro ni limpio. Límpiame, Señor. Purifícame. Hazme sencillo de corazón, de modo que solo tú seas mi meta. Necesito que tu elemento sea constituido en mí. Oh, Señor Jesús, lléname más de ti hoy y manténme centrado en edificar tu cuerpo. Amén, Señor.
Amén. Ahora, Guido, ¿no le recuerda este pasaje el incidente de cuando el Señor Jesús fue al templo y tuvo que limpiarlo por los vendedores que estaban allí? El Señor Jesús era puro, pues estaba centrado absolutamente en Dios y en edificar su morada. Asimismo, la pureza en los motivos de Pablo significa que la única meta de él era Cristo y su cuerpo. ¿No le parece?
Si el Señor no hubiera tenido intenciones puras, no habría podido limpiar el templo de manera tan osada, franca y sincera. Pablo estaba lleno de este Cristo maravilloso y lo vivía. Por eso puede ser un modelo para nosotros. Este cuadro pone en evidencia nuestras impurezas y nos lleva al Señor para que seamos llenos de su vida.
El versículo que concluye esta primera sección regresa al punto del cual hablamos al inicio, y es que algunos de los corintios pusieron en duda el apostolado de Pablo. Por otra parte, también sospechaban que el apóstol los estaba estafando al beneficiarse personalmente de sus ofrendas. ¿Qué tal si leemos 1 Corintios 9:15? Dice así: Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito algo para que se haga así conmigo. Antes, mejor me fuera a morir que nadie hará vana esta mi gloria. Continuemos con Winnesley.
Chapter 9 is an insertion.
El capítulo 9 es un suplemento insertado en esta sección.
This section deals with the matter of eating.
Cuyo tema es el comer de lo sacrificado a los ídolos. De este capítulo, lo que debe quedar grabado profundamente en nosotros es la pureza y la sinceridad de Pablo. A diferencia de él, los corintios eran impuros. Examinaban a Pablo y tenían dudas respecto a su apostolado. No eran puros en sus motivos, ni pensamientos, ni sentimientos. Incluso algunos pensaban que Pablo les estaba engañando, que les estaba estafando sutilmente. Si hubieran sido puros como lo era él, no habrían dudado de él ni de su apostolado. Nunca me puedo olvidar lo que me dijo el hermano Ni. Él me dijo una vez que el ladrón siempre anda preocupado de que otra persona le robe. Si una persona sospecha que alguien se sienta a su lado, le va a robar, esto puede indicar que esa misma persona es un ladrón. Si usted nunca ha robado, no temería que otros le roben. En el mismo principio, debido a que los corintios no eran puros, sospechaban que Pablo no era puro y que se estaba aprovechando de ellos. El hecho de que pensaran así muestra que eran sucios, que no eran puros. La impureza es un mal escondido en cada uno de nosotros. Imagínense ustedes que los corintios pensaban que Pablo les robaba. ¿Podrían creer ustedes en esto? Que consideraban a Pablo como un ladrón. ¡Qué impuros! Ahora entienden por qué el motivo que tenían ellos en su corazón era tan impuro. Y tienen que darse cuenta que todos somos gente caída. Y según nuestra naturaleza humana, todos somos impuros.
Guido, ¿qué sabiduría hay en todo esto? Por una parte, el apóstol Pablo estaba bajo escrutinio, bajo sospecha, pues estaba siendo examinado por los corintios. Pero al final, lo que se pone al descubierto es la impureza de los creyentes corintios. Y de hecho, nuestra impureza también. Digo esto debido a que nuestra naturaleza es caída y todos somos impuros.
Realmente es así. Y por medio de este capítulo, Pablo le cierra la puerta a los pensamientos impuros de los creyentes en Corinto. Ellos no solo pusieron en duda el apostolado de Pablo, sino que además pensaban que el apóstol los estaba estafando, engañándolos con las ofrendas. Una de las cosas ocultas más malignas en la vida de la iglesia es la impureza. Debemos darnos cuenta del principio que se halla aquí. Puesto que los corintios eran impuros, ellos sospechaban que Pablo no era puro y que se estaba aprovechando de ellos. Alabamos al Señor por este capítulo que le cierra la puerta a los pensamientos impuros. Ya que Pablo no quería que los creyentes de Corinto tropezaran por causa de pensamientos impuros, él fue motivado a escribir esta inserción para hacer que los creyentes se centraran en Cristo y la iglesia.
Existe otro principio que es muy bíblico y que Pablo practicó en varias ocasiones, y es que no debemos vindicarnos ni defendernos cuando nos acusan. Sin embargo, en este pasaje, Pablo vindica su apostolado, no para su propio provecho, sino para el beneficio de la iglesia y de los intereses del Señor. Ya que los intereses del Señor estaban en peligro, Pablo respondió de una manera firme y franca para aclarar la situación. Si no lo hubiera hecho, la confusión y el caos pudieran haber interrumpido la impartición de la economía de Dios y también hubiera sido un tropiezo para los creyentes más jóvenes. Bien, sigamos con Witness Lee y el estudio vida de Primera de Corintios.
Supongamos que un hermano viene y me da un regalo. Y yo sospecho que lo hace con cierta intención, con la intención de pedirme algo. Bueno, ese no es un pensamiento pecaminoso, pero sí es impuro. Muchos de los problemas que se dan en la vida de iglesia actual, aparentemente, se deben a complicaciones, pero en realidad son provocados por la impureza. Hablar u obrar con el propósito de recibir algo a cambio es un acto impuro. También lo es la idea de que los demás quieren aprovecharse de nosotros. En la vida de la iglesia debemos cerrar la puerta a los pensamientos impuros. Si somos impuros, perderemos el denuedo, la valentía, y no seremos francos, sino que seremos personas diplomáticas. En 1 Corintios 9, vemos que lo que motivaba a Pablo y lo que le interesaba a Pablo eran Cristo y el cuerpo. Él era sumamente puro. Si fuésemos puros en la vida de iglesia, en todo el sentido de la palabra, no habría ningún problema. La impureza es la causa fundamental de los problemas en la vida de iglesia. Por una parte, los corintios le hicieron preguntas a Pablo, pero por otra, lo examinaron. Sí, lo acogieron, pero también dudaban de él. Esto sacó a relucir la impureza que ellos tenían. Aunque los corintios no eran puros, Pablo se conducía con pureza, como un padre que los había engendrado. Al escribirles, se revelaba a sí mismo como una persona que estaba unida a Dios y que era completamente pura. En la obra del Señor, su único interés eran Cristo y el cuerpo, la iglesia.
Guido, esta es una palabra que pone al descubierto nuestros motivos e intenciones ocultas. Frecuentemente, al relacionarnos de cerca con los hermanos y hermanas en la iglesia, nos comportamos de forma cortés y educada. Pero esto puede ser simplemente una máscara que oculta la impureza que hay bajo la superficie. ¿Verdad?
Eso es cierto, Víctor. No estamos en la vida de iglesia solo para comportarnos como personas amables. Realmente todos podemos ser personas diplomáticas, exhibiendo una máscara de amabilidad que oculte nuestros pensamientos impuros, los cuales hacen tanto daño en la vida de la iglesia. Ojalá seamos preservados, acudiendo al Señor que mora en nuestro espíritu y orándole, Señor, guárdame y purifícame, de modo que sea un solo espíritu contigo. Mientras permanezcamos en esta preciosa unión orgánica con el Señor, disfrutaremos de la limpieza y de la pureza de nuestro amado Señor Jesucristo. Pablo era una persona que practicaba vivir y permanecer en la unión orgánica con el Señor. Por eso disfrutaba y participaba de la pureza del Señor. Y además por eso también podía hablar de manera sincera, clara, franca, directa. Si vemos este cuadro, todos desearemos ser como Pablo. Es decir, personas limpias y puras que solo se ocupan de Cristo y su cuerpo. Cuando Pablo defendió su apostolado, manifestando su pureza con respecto a sus motivos e intenciones, él le cerró las puertas a cualquier pensamiento impuro de los creyentes corintios. Pablo no era ambicioso, ni buscaba posición, ni rango, ni tampoco se aprovechó monetariamente de los creyentes, ni se enseñoreó de ellos, sino que su preocupación sincera era que ellos fueran cimentados en la fe, que crecieran en Cristo, que fueran transformados y que edificaran el cuerpo de Cristo. Este es el modelo de la vida y de la obra cristiana.
En cierto sentido, Pablo estaba haciendo una operación quirúrgica muy delicada para poner al descubierto y remover las impurezas de los creyentes corintios. Y siento que yo también necesito esa cirugía. Esta palabra llena de luz ha puesto al descubierto nuestra naturaleza impura. Y esto nos obliga a regresar a Cristo para ser liberados de todos nuestros motivos e intenciones impuras.
Es como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne las intenciones de nuestro corazón y parte el alma del espíritu, para que apliquemos la cruz a nuestra vida del alma y vivamos uno con Cristo en nuestro espíritu. Agradezco al Señor que en las Escrituras Él se manifiesta como nuestro modelo, pero que también el apóstol Pablo es modelo apropiado y su ejemplo nos trae con urgencia al Señor para que seamos purificados y seamos un solo espíritu con Cristo. ¡Oh, Señor Jesús, te necesitamos, Señor!
Amén. Guido, hoy recibimos una sana enseñanza y creo que todos hemos estado bajo el escalpelo divino y fuimos intervenidos quirúrgicamente para ser purificados. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Alabamos al Señor por su palabra viva y eficaz.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Los Vencedores que Dios Busca por Watchman Nee. En este libro, Watchman Nee habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia en medio de la degradación espiritual a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los Vencedores que Dios Busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano, ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los Vencedores que Dios Busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Los Vencedores que Dios Busca por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California, Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia Versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.